Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 7 de julio, viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Fermín, misionero cristiano que vivió en los siglos 3 y 4 y que está considerado como el primer obispo de Pamplona. Y como ya hemos dicho en días precedentes, el Papa Francisco se encuentra en pausa estiva, lo que significa que este mes de julio quedan suspendidas las audiencias generales en la Plaza de San Pedro y las audiencias privadas. La única excepción será el próximo 23 de julio, que el Papa Francisco presidirá la Santa Misa por la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores en la Basílica Vaticana y que nosotros seguiremos en directo junto a la Radio Crónica que ofrecemos de acompañamiento. Y a menos de un mes para el evento del año, la JMJ de Lisboa en Portugal, el Servicio Postal y Filatélico de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano ha emitido el sello y el timbre matasellos conmemorativo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto de este año 2023. El lema elegido por el Papa Francisco para este encuentro es María se levantó y partió sin demora, tomado del Evangelio de Lucas 1:39. Que narra cuando la Virgen de Nazaret, tras recibir el anuncio del ángel, corrió a ver a su prima Isabel. Una JMJ que tenía que haberse celebrado en 2022. ¿No es así, María?
Así es, Mireia. Fue precisamente en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá cuando el cardenal Farrell anunció que la ciudad designada para acoger a los jóvenes de todo el mundo en 2022 era Lisboa. Pero la pandemia hizo que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa se pospusiera de 2022 a este año, 2023. Y estamos ya a las puertas de este evento tan esperado, como has dicho, en menos de un mes. Los jóvenes de todo el mundo estarán disfrutando del encuentro junto al Papa Francisco.
Y a propósito de Jornada Mundial de la Juventud, en Vatican News hemos lanzado hoy una serie de podcasts que será semanal para contaros las historias de algunos de los miles de jóvenes que peregrinarán a la JMJ de Lisboa del 1 al 6 de agosto, procedentes de los 5 continentes, dispuestos a encontrarse con el Papa Francisco. Escuchemos el primer episodio de Agustina Ortiz de Rozas, tiene 32 años, pertenece al grupo Desvelados del movimiento Acuna, que acompaña a personas en situación de calle en Argentina y que se está preparando con mucha alegría para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, en la que participará junto a su esposo, en la que será su quinta JMJ. Escuchemos.
Como miles de jóvenes que viajan a Lisboa, compartimos la historia de Agustina Ortiz. Desde Santa Fe, Argentina, viaja con la ilusión de compartir la alegría del Evangelio.
Agustina, ¿por qué Lisboa? ¿Por qué decidiste participar en la JMJ 2023?
En realidad fue la gracia desde Madrid 2011, que fui como peregrina, en adelante participar como voluntaria en las demás JMJ. La verdad que fue porque en Madrid tuve una experiencia muy fuerte y me llamó muchísimo la atención el servicio del desinteresado de los voluntarios. Entonces dije, Señor, yo quiero hacer esto para que otros jóvenes se puedan encontrar con vos. Y bueno, de ahí vengo caminando.
La experiencia de esta joven la comparte en familia, pues viaja con su esposo con el mismo entusiasmo que lo hizo en anteriores ediciones de la JMJ.
¿En qué momento de la vida se inserta este viaje para ti?
Y muy nuevo porque estoy recién casada, así que gracias a Dios vamos a participar los dos como voluntarios. Así que bueno, somos una pequeña familia voluntaria.
¿Cómo describirías la experiencia de participar como voluntario en la JMJ? ¿Cuál es la diferencia con respecto a alguien que va como peregrino?
Y esto que decía recién del servicio y del estar disponible para que otro se encuentre con el Señor. La verdad que es una gracia tan grande que bueno, que uno quiere devolver todo lo que recibió gratuitamente.
¿Cómo describirías la vida de la Iglesia en Argentina?
Y la verdad es que siempre tuve una experiencia muy buena de Iglesia, de una Iglesia joven, viva, Estamos en una situación del país difícil, que muchos jóvenes que quisieran participar de la JMJ no lo pueden hacer, pero es una iglesia viva, que las comunidades acompañan a los jóvenes también se van a reunir aquí para seguir la JMJ y vivirla desde acá. Pero sí, bueno, es una realidad que muchísimos jóvenes no van a poder participar.
Agustina invita a todos los jóvenes, estén donde estén, a escuchar al Papa. Sus palabras darán mucha esperanza.
¿Qué le dirías a esos jóvenes que no pueden participar de la JMJ y se quedan en el país viviéndola a distancia? ¿Cómo animarlos a que igualmente traten de seguir los mensajes del Santo Padre, las actividades y de alguna manera experimentar también la alegría del encuentro con el sucesor de Pedro en Lisboa?
Yo creo que participando y viendo todos los eventos, escuchando al Santo Padre por la tele o por cualquier medio, es como estar también ahí, ¿no? Él nos va a hablar a los jóvenes, pero a los jóvenes que están en Lisboa y los del mundo. Y que todo el mensaje, digamos, es para todos y que estamos todos llamados a lo mismo. Entonces, es como, bueno, somos todos parte y me gusta mucho eso porque sé que la pastoral de la juventud argentina está preparando encuentros para los jóvenes acá durante la JMJ. Entonces, ese todo está conectado y que todos estamos conectados es muy fuerte y se vive, digamos.
¿Cuál crees que sea el mayor anhelo de los jóvenes que viajan a Lisboa?
Yo creo que todos buscamos como realizar nuestra vocación y que todos estamos llamados a ser felices en la vocación de cada uno. Y viendo el mundo, ¿no? Con tantos problemas, con guerras, con tantas cosas así, digamos, ser luz cada uno con su vocación, con su llamado a la felicidad en esos ambientes y en esos lugares donde hay tanto dolor.
Desde su experiencia, Agustina nos deja su mensaje a todos los jóvenes que en Lisboa o cualquier parte del mundo vivirán la JMJ.
Yo creo que te cambia la vida, ¿no? Es experimentar la universalidad de la iglesia joven, la iglesia viva, la iglesia como familia, ¿no? Porque, por ejemplo, la experiencia como voluntario es ir solo a servir a un lugar con jóvenes que capaz no conocés y el último día cuando te volvés a tu casa ya tenés una familia en todo el mundo, ¿no? Y eso no se explica si no tenés al Señor como centro, ¿no? Es una experiencia tan grande y tan transformadora que es muy difícil ponerlo en palabras.
Vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar.
Hablamos ahora de la segunda cita importante prevista en el calendario del Papa Francisco para este año, su viaje a Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. Y es que la oficina de prensa de la Santa Sede ha divulgado ya los detalles y el programa de este viaje. María Camprodón.
Exacto. Como bien has dicho, Mireia, ya se sabe el programa del viaje apostólico del Papa a Mongolia. El Santo Padre partirá a Ulaanbaatar, la capital de la República de Mongolia, el jueves 31 de agosto de 2023 a las 6:30 de la tarde, desde el Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino. El viernes 1 de septiembre a las 10 de la mañana llegará al aeropuerto de Ulaanbaatar y se desarrollará la ceremonia oficial. El sábado 2, la Plaza Sugbaatar acogerá la ceremonia de bienvenida a las 9 de la mañana. Posteriormente, a las 9:30, el pontífice hará la visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio del Gobierno. Después, a las 10:20, se encontrará, como es habitual, con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio del Gobierno. Allí pronunciará su primer discurso público. A las 11 se reunirá con el presidente en el Gran Jural del Estado, que es la sede del Parlamento, y al cabo de 10 minutos con el primer ministro. Luego, a las 4 de la tarde, tendrá el encuentro con los obispos, sacerdotes, misioneros consagrados y consagradas y agentes de pastoral en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, donde pronunciará su segundo discurso. El tercer día, el domingo 3 de septiembre, a las 10 de la mañana, el obispo de Roma participará del encuentro ecuménico e interreligioso en el Han Theater. En dicha ocasión, el Papa dirigirá unas palabras a los asistentes. A las 4 horas de la tarde presidirá la Santa Misa dentro del Step Arena, un estadio, y tendrá a su cargo la homilía. El lunes 4, que será el último día de su visita, el sucesor de Pedro se reunirá a las 9:30 de la mañana con los trabajadores de la caridad e inaugurará la Casa de la Misericordia. En este marco pronunciará un discurso. Enseguida, la ceremonia de despedida tendrá lugar en el aeropuerto a las 11:30 de la mañana para despegar en torno a mediodía a las 12, llegando alrededor de las 5:20 de la tarde al Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino.
Pues ya conocemos el programa de esta visita tan esperada a una nación que cuenta con menos de 1.500 católicos y que fue confirmada el pasado 3 de junio por el director de la Sala de Prensa Vaticana, Matteo Bruni.
El pasado 3 de julio se inauguró en la ciudad de Concepción, en Chile, el Espacio Misericordia, un servicio de acogida, comida, calor y encuentro entre jóvenes y personas en situación de calle. Esta iniciativa ha sido impulsada por el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali. El arzobispo explica que pese a ser un programa más de tantos programas sociales que tiene la Iglesia, este tiene la característica distintiva que sobre todo son voluntarios jóvenes que se quieren comprometer. El arzobispo reconoce el trabajo de ellos y la acción de todos los voluntarios. Hay que llegar, armar las mesas, preocuparse de la comida y acoger. Este pasado 3 de julio se encontraron frente a la Catedral Metropolitana de la Santísima Concepción en Chile y pudieron ofrecer una comida caliente y momentos de escucha entre ellos. Espacio Misericordia se desarrollará de lunes a viernes entre las 6:30 y las 8 de la tarde hasta finales de septiembre. Son muchos los voluntarios que colaboran y de toda la comunidad eclesial de Chile. Este programa es la continuación de Albergue Móvil, otra iniciativa de servicio que no pudo seguir funcionando por la pandemia del COVID-19. Monseñor Fernando Chomali asegura que ha sido un reencuentro impresionante, lleno de alegría, pero también tristeza, al ver que después de 3 años uno se encuentra con las mismas personas, explica, que tienen los mismos problemas y que no ha cambiado nada para ellos. Gabriela Gutiérrez, delegada episcopal para la pastoral social de la Arquidiócesis de Concepción, remarca que proyectos como este visibilizan una realidad y animan a la comunidad a ser más solidarios. Este espacio de acogida no solamente proporciona una comida para las personas sin techo, sino también continúa el vínculo con los hermanos que están en esta situación, siendo un espacio de apoyo para ellos.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y corran tras ella. Con este versículo de la primera carta del apóstol Pedro, los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia inician su mensaje dirigido al pueblo colombiano dentro del marco de la Asamblea Plenaria del Episcopado que se está organizando estos días del 3 al 7 de julio. Bajo el lema Ser Iglesia Misericordiosa en Colombia, las reuniones giran en torno a la reconciliación y a la paz, los dos temas principales. Frente a la realidad en Colombia marcada por el orden de cese al fuego de las operaciones ofensivas entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, que fue firmado el 5 de julio por el presidente del país, Gustavo Petro, los obispos han remarcado la necesidad de mantener la unidad y la cercanía del pueblo. Se comprometen a ser una iglesia que promueve y defiende la vida, la dignidad humana y el cuidado de la casa común. En la rueda de prensa de la Asamblea, ayer 6 de julio, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana y arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, reconoció que es el momento para que todos los colombianos pensemos la posibilidad de avanzar por caminos nuevos, por caminos que se respeta la vida. Desde el Episcopado de Colombia invitan a todos los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación y a los dirigentes políticos y sociales, que respeten y promuevan la institucionalidad, empleando así las buenas maneras en la controversia para poder realizar el sueño de una Colombia en paz, una Colombia reconciliada y reconciliadora.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va o a través de nuestras redes sociales. Recordarles que ya estamos también en Instagram, así que no se olviden de seguirnos, vaticannews.es. Que tengan todos ustedes, todos los que nos estáis escuchando, un feliz viernes. Hasta mañana.